Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regará. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Fernando Borrego Linares, más conocido como Polo Montañés, fue un cantautor cubano. Su primer disco fue conocido en Colombia, donde conquistó un disco de platino y otro de oro. Escuchamos con él la canción Flor Pálida.
Flor, surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda desde este micrófono y les transmito el saludo que hace posible esta transmisión desde el exterior de Puerto de Servicios Académicos. Está Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales, Lino López y también nos acompaña Diego León. El número telefónico, por si hubiera algún comentario, estaremos tratando de atenderlo desde cabina, 992-4233 o 01800-701-9999. Y nos resulta por esta ocasión mucho más práctico que nos hagan llegar sus comentarios a través de Facebook, facebook.com/radioudg.colotlan. Y bueno, ya están nuestros invitados aquí en la mesa porque vamos a estar hablando del servicio de emergencias, de cómo es que funciona, de quienes atienden en el caso de nuestro municipio y de la región. Y tengo el gusto de dar la bienvenida al comisario Benjamín López Guerrero. Él es el responsable de seguridad pública en el municipio. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, mi amor.
También nos acompaña Francisco Lozano, encargado de Protección Civil Municipal. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido.
Buenos días.
Y bueno, pues hay mucho que platicar sobre el número de emergencias. Creo que un primer punto que me gustaría, pues, sobre todo conocer su opinión, es el cambio que se hace recientemente. Dejamos de marcar el 066 para empezar a marcar el 911. ¿No creen que este cambio resulta un poco desconcertante para algunas personas porque no nos terminamos de acostumbrar?
Sin duda alguna tiene toda la razón. Es algo pues importante, pero creo que también que el 911 viene a sumar unas modalidades que son muy muy necesarias, sin duda alguna, para lo que hoy requieren los ciudadanos en ese sentido. Pero sí, comparto la idea con usted. Creo que a veces la gente no se acostumbró mucho al 066 y ahora pues el 911, pero para eso estamos aquí, para darle ese auge que es importante y que la gente lo conozca un poquito más.
Claro. Creo que hay mucho de lo que podemos hablar con relación a los reportes que se pueden hacer al 911. A grandes rasgos, ¿cuáles son las cosas que no debemos de solicitarles en el caso de este número de emergencias?
Pues prácticamente yo diría que lo que no... con lo que más bateamos nosotros a veces es con las llamadas de broma, ¿no? Con las llamadas que pueden quitarnos el tiempo que se necesita. De lo demás, pues tenemos prácticamente en el 911 un catálogo importante de emergencias, donde precisamente se maneja lo que viene siendo protección civil, servicios médicos y hasta servicios públicos. Es algo mucho muy importante. En lo particular, a veces la gente trae todavía en ese chip, digamos, habla la policía. No, el 911 no es la policía. Está dentro de lo que pueden solicitar, pero sí es bueno que conozcan que tenemos protección civil, servicios médicos de emergencias, a los servicios públicos podemos nosotros pasar el reporte que ellos necesiten. Entonces esa es la parte que nos interesa mucho, que la gente conozca, y creo que es algo importante igual.
Bien, estaba revisando algo de información que se nos compartió, en donde dice que entre las cosas que no se deben solicitar en el 911 está, por ejemplo, direcciones o números telefónicos. Habla del caso de baches o lámparas apagadas, vecinos ruidosos, perros ladrando. Se entiende que esto no es una emergencia como tal. Sin embargo, si yo voy transitando por una calle, me doy cuenta de que hay un bache o de que hay una alcantarilla sin la tapa correspondiente y sí representa un riesgo, en ese caso sí podría llamar. ¿Llamar o hay que comunicarse a, por ejemplo, directamente a Protección Civil?
Ok.
En este caso, los reportes que son por algún bache, por alguna lámpara que esté en mal funcionamiento, son servicios públicos. Uh-huh. En este caso, los cabineros apoyan a estar reportando a la dependencia que le corresponde. Uh-huh. Respecto, por ejemplo, alguna lámpara que está en mal funcionamiento, se pasa al alumbrado público, se reporta en ese sistema. Por ejemplo, algunos alambres caídos que tengan, son alta tensión, esos pueden representar un peligro para la población. Obviamente se reportan, nosotros como Protección Civil acudimos, medimos el impacto del riesgo, se reporta a la empresa encargada de los cables pues que estén caídos, para ver qué arreglo les puede dar para evitar algún accidente en este caso.
Muy bien. Entrando un poquito más a la estructura y a la forma de operación de quienes trabajan con este programa de emergencia, ¿cuántas personas en el caso de Colotlán participan? Por ejemplo, ¿cuántas personas están capacitadas y asignadas para recibir las llamadas telefónicas y derivar los diferentes reportes? Cuatro personas. ¿Recibieron una capacitación especializada?
Así es,
siguen recibiendo.
La siguen recibiendo. Y cuando recibieron esa capacitación, ¿también fueron dotados de equipamiento, de equipo que les pudiera ayudar para responder de mejor manera a las emergencias?
Prácticamente, pues, hay un equipo, pues, dentro de la infraestructura que se maneja en el calle, que viene siendo el centro de atención de llamadas de emergencia. Con lo que se cuenta ahí, prácticamente, como son despachadores, pues se dota de una computadora, una diadema y ese tipo de cuestiones para que ellos puedan hacer su trabajo.
Pero como tal, para rescates o para dar alguna atención médica, algo de ese tipo, no.
Se pueden dar algunas sugerencias, ellos pueden manejar. Por ejemplo, Y aquí traigo el manual de entrenamiento de curso operadores de intervinientes, donde precisamente sí se manejan algún tipo de situaciones que pueden ellos atender o de cierta manera alguna crisis, y ellos pueden darle el seguimiento, ¿no? Necesario, es mucho, muy importante. La finalidad de ellos es de llenarse de información, por ejemplo, en lo que llegan los compañeros de servicios médicos, uh-huh, para poder atender a la persona, ¿no? En este caso, o sea, ellos tienen que llenarse de esa información para que ellos, cuando lleguen a ese sentido, ya vayan más preparados para lo que van a atender.
De las 4 personas que tienen en el caso de Colotlán, estamos hablando puntualmente de Colotlán, ¿verdad? En el caso de estas personas, ¿todas corresponden al área de policía municipal?
Así es, sí.
En ese caso, sí. Muy bien. Y hay una situación que creo que valdría la pena aclarar para poder estar bien orientados en este sentido. Lo digo porque me sucedió. En alguna ocasión hice un reporte de un incendio aquí saliendo de Cunorte. Y cuando me empezaron a solicitar los datos, me di cuenta de que la persona que me estaba atendiendo no era de las que están en Colotlán. Marqué desde mi número celular. Y tengo entendido que cuando se hace de esta manera, el reporte lo recibe alguna base a nivel nacional. Y que cuando es número local, sí manda directamente al número que se tiene en Colotlán. ¿Esto es correcto?
Bueno, en este caso, en ocasiones las llamadas de 911 enlazan a otros, enrutan a otro sistema. Uh-huh. Pueden rotar a Zacatecas, pueden rotar a Guadalajara. Ajá. Lo importante, y lo hemos mencionado bastantes veces, es que el reportante debe mencionar: ¿es municipio de Colotlán, Jalisco? Sí, no. Ah, ¿me puedes enrutar a Colotlán, Jalisco? Zona, uh-huh, norte de Jalisco. Uh-huh. Si te enrutan la llamada a Colotlán, entonces cuando se realiza la llamada, o sea, pues, uh-huh, ahí, pues da la información que está realizar. Por ejemplo, en el caso del incendio, dar la más información que puede ser. ¿De dónde es? ¿Qué magnitud tiene? A lo mejor, ¿hacia dónde se está extendiendo? Lo más, uh-huh, información que pueda proporcionar.
Sí, porque con esa experiencia personal, Me di cuenta de que no estaban agilizándose las cosas, yo tenía que manejar, entonces, dado que me pedían detalles que precisamente las personas desconocían por no estar en Colotlán, relacionados con la ubicación, digo, bueno, ¿sabe qué? Tengo el número directo a Seguridad Pública, mejor les llamo yo. Esa vez me pareció que fue un poco complicada la comunicación y tal vez a esto se han enfrentado otras personas. Pero entonces, da lo mismo marcar de un celular o de un teléfono fijo, nos puede contestar cualquier persona, sea o no de Colotlán.
El detalle es el enrutamiento. Ajá. Es con lo que hemos batallado mucho, porque hay personas de aquí de Colotlán que les han contestado en Zacatecas, uh-huh, en Caltenango, creo, también. Entonces, uh-huh, pero cuando sucede eso, en ese sentido, pues hay que pedir nada más que te enlacen a Colotlán y no tardas ni un minuto, son segundos lo que se pueda tardar para que se pueda hacer un tipo de enlace, ¿no? En ese caso. Pero hemos batallado mucho desde con el 066, que precisamente era un problema de enrutamiento muy fuerte en este caso.
Supongo que a ustedes también les ha tocado atender llamadas que no corresponden al municipio.
Muchísimas ¿sí? llamadas, sí, demasiadas, bastantes. Nos toca mucho Tlaltenango, nos ha tocado de Aguascalientes, nos ha tocado Zacatecas, muchísimas, son muchas, muchas llamadas.
¿Cómo funciona entonces, digo, ya lo han comentado un poco, pero cómo funciona el sistema de comunicación del 911 para lograr que la información llegue realmente a quien corresponde, que sea de una manera rápida, clara, para que se pueda brindar la atención de la manera más inmediata posible?
Pues prácticamente se recibe la llamada de parte de los despachadores. En ese momento, cuando ellos ya tienen la información necesaria, ya la pasan pues al área que va a atender dicho reporte. Hablamos de seguridad, de servicios médicos o protección civil o algún otro tipo de situación en este caso, ¿no? Ellos lo reciben y lo despachan, o sea, no se tarda demasiado en ese sentido en que ellos puedan pasar la información.
Bien. Vamos a hacer un corte de estación y vamos a regresar para escuchar algunos comentarios que realiza la gente con relación a este servicio. Volvemos a Señal Informativa con el diálogo comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Quinta, Esteban y Jerónimo. En 1828 nace el novelista francés Julio Verne, considerado el maestro de la ciencia ficción por obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viajes Extraordinarios y 5 semanas en globo. Sus obras han sido traducidas a 112 idiomas. Muere el 24 de marzo de 1905. En 1864 nace el escritor mexicano Luis G. Urbina, reconocido como el último romántico y uno de los poetas más representativos de la lírica mexicana, autor de Vespertinas, Vieja Lágrima y El Poeta del Lago. Muere en Madrid, España, el 18 de noviembre de 1934. En 1875 nace el compositor mexicano Abundio Martínez, el genio de Huichapan, poseedor de una producción musical de aproximadamente 200 obras, entre las que destacan Morir de Amor y A la Luz de la Luna. Muere el 27 de abril de 1914.
Señora, ¿usted alguna vez ha utilizado los números de emergencia? ¿Sabe para qué sirve?
Pues sí, sí sé para qué sirven, para un escape de gas, un accidente, pero no, gracias a Dios no lo he ocupado.
No me ha ocurrido nada.
¿Sabe para qué es este número? ¿Qué se hace ahí?
Sí, pone una urgencia.
¿Cómo, de qué tipo?
Pues que se prenda algo, que tengo un accidente.
¿Usted alguna vez ha utilizado los números de emergencia?
Sí, para alguna emergencia, como por ejemplo aquí en el mercado, que hay algo, que pasa algo.
¿Cuál ha sido el tiempo de respuesta que le han dado?
Bien, todo, sí contestan bien y todo. Y sí acuden cuando les habla uno.
¿Tú utilizas algún número de emergencia? ¿Lo has utilizado?
Sí, sé cuál es, pero nunca lo he utilizado. No me ha ocurrido nada que tenga que hacer un llamado de emergencia.
¿Sabes qué tipo de reportes se deben de hacer a este número?
Sí, por ejemplo, en caso de un incendio, de un accidente, de cualquier algo donde esté en peligro la vida o la salud.
Gracias por su preferencia. Les recuerdo que hoy tenemos diálogo comunitario, que están con nosotros el comisario Benjamín López Guerrero y Francisco Lozano, encargado de Protección Civil Municipal, para hablar sobre el número de emergencias 911, para que tengamos de manera más clara la idea de cómo funciona, cómo podemos hacer uso de este servicio y qué cosas no debemos hacer. También les recuerdo que estamos transmitiendo desde el exterior del puerto de servicios académicos con motivo de Conoce CUNORTE. Ya están llegando alumnos de bachillerato a conocer el centro universitario y su oferta educativa. Y además, también comentarles a quienes nos seguían a través de Facebook que tuvimos un problema técnico, estamos tratando de resolverlo para retomar la transmisión. Y bueno, quisiera preguntar, ¿cuántas emergencias reciben en el caso de Colotlán por día?
Por día,
un promedio.
Manejamos alrededor de un promedio de... Se atienden llamadas, digamos unas de 100 a 150 llamadas.
¿Por día?
Por día.
¿Con emergencias reales?
Emergencias viene siendo algunas tres prácticamente.
¿De 150?
De 150 llamadas que más o menos tenemos nosotros registradas. Son de 150 a 200 en ese sentido. 15 verídicas y como 3 de relevancia o un tipo de emergencia, digamos, en este caso.
Es un número tremendo, ¿no? Porque entonces, si estamos hablando de contestar un aproximado de 150 a 200 llamadas, para que 3 nada más sean una emergencia real, estamos en un problema serio con relación a la desinformación, ¿o se trata de bromas?
Pues prácticamente... Una es la desinformación y la otra puede ser prácticamente las bromas que se puedan hacer. Es por eso que nos interesa mucho que la gente conozca que el 911 no nomás es la policía. O sea, es algo mucho muy importante. Yo sí quiero ser muy, muy, muy reiterativo que el centro de atención de llamadas de emergencia también es regional. No nomás es para Colotlán, es un centro regional. Hablemos que los demás municipios, los 9 restantes, prácticamente también pueden hacer uso de él. O sea, no es algo de Colotlán, no es la policía de Colotlán. Uh-huh. El centro de atención de llamadas emergencias es a nivel zona norte, es algo mucho muy importante. Y por ejemplo, a veces digamos que hay una situación de incendio y la gente lo primero es habla a la policía. No, hay que hablar al 911 para que nos manden bomberos, por ejemplo. O sea, esa es la parte importante que a nosotros nos gustaría mucho que la gente poco a poco fuera conociéndolo. O sea, es un tema de vialidad, hablamos al 911. O sea, ya no es hablar a la policía, es hablar a un centro de atención de llamadas de emergencia. Hay un accidente, entonces hablamos al 911. Eso es algo importante para que la gente vaya cambiando un poquito el chip. Yo a veces cuando he platicado con los ciudadanos y he tenido la oportunidad de poderles decir acerca de lo que es el 911, prácticamente la gente dice, la policía. No, este es un centro, tenemos un centro de atención de llamadas de emergencia a nivel regional, el cual se puede derivar desde el uso de vialidad hasta los servicios públicos, no, que no puedan ser realmente una emergencia, pero podemos nosotros precisamente canalizar esa información para que se atienda, ¿no? Nosotros manejamos un catálogo, por ejemplo, de emergencias en este sentido.
En este caso, por ejemplo, ¿quiénes forman parte de este equipo? Por ejemplo, en un dado caso, CIAPA. Según alguna situación, Comisión Federal, o sea, ¿todos pueden formar parte de este equipo para atender alguna emergencia? ¿Ustedes canalizan o cómo puede quedarnos más claro?
En ese sentido, nosotros tenemos un catálogo de emergencias que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí, servicios públicos, te voy a mencionar algunos, inclusive nos ponen la prioridad cuando son de media o es alta. Eso en ese sentido. Por ejemplo, nosotros en servicios públicos te puedo decir que manejamos barda caída, por ejemplo, una caída de poste, falla en alumbrado público, falla de semáforos, alcantarillado sin tapa, cables colgados, cortocircuito, grava suelta, afectación de los servicios básicos o infraestructura estratégica. O sea, en ese sentido, o sea, hay otro tipo de emergencias, podamos decir, en este caso, pero también se manejan los servicios públicos. Es algo mucho muy importante, ¿no? O sea, nosotros canalizamos, los despachadores lo canalizan e informan al área que corresponde para que se le dé esa atención y esa prioridad importante en ese sentido. O sea, esa es la parte fundamental que necesitamos que la gente conozca, ¿no? Tú comentabas algo muy cierto, o sea, igual no puedes hablar para decir, oye, me pasa el número de la UNICE, pues yo creo que es como entendible. La gente debe entender exactamente, o sea, debe entender que es un centro de atención de llamadas de emergencia en este caso, y hay ciertas prioridades como estas, ¿no? Aunque se maneja una prioridad media, digamos, en algunas que yo te mencioné, no deja de ser algo que no se puede atender ahí precisamente, y es lo que nos interesa que conozcan ustedes.
Bien, se ha dado el caso de que llame una persona para requerir apoyo ante una emergencia y le avisen, por ejemplo, a policía municipal porque requieren que acudan, pero que también se presenten otros brigadistas que no tienen nada que ver. Digamos que ha llegado a ocurrir el caso en que le avisan a unos pero acuden todos y descuidan de alguna manera otras posibilidades, o si hay una coordinación tal que si dicen esta emergencia va para el grupo Ares o esta emergencia va para Protección Civil Municipal, ¿cómo es en este sentido la organización para que no se invierta, o más bien para que no se pierda tiempo y se destinen a todos los cuerpos que pueden brindar apoyo?
Correcto, desde el momento que el despachador tiene la información. Como te mencionaba hace un ratito, digamos que se trata de un incendio, ¿no? Pues primeramente hay que avisarle a Protección Civil en este sentido. Ellos dan una valoración también en el lugar. También hay que ver qué tipo de incendio, la magnitud. Me refiero para que se pueda desplazar, digamos, Grupo Ares, Grupo Escorpión y demás en ese sentido. Inclusive, pues nos informan a nosotros porque es parte, ¿no?, del apoyo. Si bien no vamos a atacar directamente el incendio, pues tenemos que, por ejemplo, ayudarles a ellos a un acordonamiento, digamos, a en este caso a lo mejor la vialidad para que los vehículos no pasen y no ponen en riesgo más a las personas. Si un servicio requiere por ejemplo, de las de tres o cuatro instituciones, hay, tenemos que ir y atenderlo. Pero en este caso se despacha primeramente a la prioridad, digamos, en ese sentido. Si es un accidente, pues primeramente se le llama a servicios médicos para que se vaya desplazando. Después a la seguridad, después a vialidad, y sucesivamente según sea, sea el caso.
En este sentido, ¿alguna experiencia o algún comentario que agregar, Francisco?
En esas situaciones, por ejemplo, el sistema de emergencias, usted reporta una emergencia, digamos, lo reporta una volcadura, ¿sale? Lo que hace el sistema de emergencias, los cabineros reportan a Protección Civil, que es municipal, que es el principal encargado legal de estas situaciones, acude Protección Civil a la volcadura, con, digámoslo así, con los dos vehículos de ambulancias que tenemos, y en el lugar hay cuatro lesionados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es cuando se solicita más el personal.
Ajá.
Se puede solicitar a los grupos voluntarios. Los grupos voluntarios no están obligados a acudir totalmente a una emergencia, pero más sin embargo, ellos brindan el apoyo en esas situaciones. Esto sobre pues pasa la emergencia cuando son más de la capacidad a lo mejor que la que tenemos nosotros, se pide apoyo a los grupos voluntarios, como Grupo Escorpión también, uh-huh, que en muchas ocasiones también nos ha apoyado para darle pues terminación y un buen trabajo en la emergencia.
Entonces sí hay una coordinación real, y cuando se ve la presencia de más de uno de los grupos de rescate o de apoyo es porque se ha requerido.
Exactamente.
Okay, vamos a otro corte. Ya estamos transmitiendo por Facebook y parece que ya nos están sintonizando. Les recuerdo que estamos hablando del número nacional de emergencias y pues la manera en cómo está funcionando en el caso de nuestra región. Así que si tienen algún comentario, alguna duda, con gusto podemos recibirla para hacérsela llegar a nuestros invitados, el comisario Benjamín López Guerrero y Francisco Lozano, encargado de Protección Civil Municipal. Vamos a un corte, regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Provoca cáncer la radiación de los teléfonos móviles? Los posibles efectos cancerígenos de las radiaciones que emiten los teléfonos móviles han generado un largo debate que no parece tener visos de finalizar. Ahora, acaba de conocerse los resultados de un experimento masivo encargado por la FDA, agencia estadounidense encargada de la regulación de los alimentos y los medicamentos. Durante 10 años, los investigadores expusieron a ratas y ratones a los efectos de estas radiaciones, y lo que observaron es que algunas ratas macho desarrollaban tumores en los tejidos cercanos a los oídos y también en algunas partes de su organismo. Pero sorprendentemente, no ocurría lo mismo con las ratas hembras ni con los ratones, con independencia de su sexo. Pero, ¿a qué puede deberse eso? Los investigadores explican que el organismo de una rata macho de 2 años es equivalente al de un humano de 70 años. Eso implicaría que esos tumores podrían deberse a factores relacionados con el envejecimiento. Pero además, hay que tener en cuenta que cada cobaya ha sido sometida a los efectos de radiación durante 9 horas seguidas a lo largo de 2 años. Según los investigadores, la dosis de radiación recibida por los animales es exagerada y muy superior a la que cualquier persona recibiría con el uso diario del móvil. Por si todo esto fuera poco, parece que la incidencia de ratas afectadas tampoco ha sido estadísticamente muy alta. Todos estos factores hacen que los resultados del experimento no sean extrapolables al ser humano, pero probablemente tampoco sirvan para tranquilizar a quienes temen que las radiaciones de los teléfonos puedan ser cancerígenas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
¿Ha llamado alguna vez algún número de emergencia?
Sí, lo he llamado. Sí.
Sí, lo he hecho.
¿He utilizado el número de la policía municipal?
Afortunadamente no.
Sí, el 911.
Sí, he hecho una llamada.
¿Cuál era su problemática?
Muy rarica, por decirlo así. Tuvo un accidente y llamé al 911.
En una ocasión fue por un accidente en carretera y la siguiente fue por un incendio.
Mi mamá se me desvaneció en los brazos y no sabía qué hacerle.
Era que se habían metido a mi casa, que se querían meter más bien a mi casa, y ya les llamé para que fueran a A checar y vieran más o menos de qué manera podían auxiliarme.
¿El tiempo de respuesta que obtuviste fue rápido?
Sí, fue aceptable. Me acudieron como en unos 10, 15 minutos y sí lo atendieron a esta persona.
Sí, me contestaron y fueron en menos de 4 minutos ya estaban ahí.
Sí, sí fue favorable porque, le digo, no se tardaron tanto como en otras ocasiones.
Me pusieron en espera.
¿Fue mucho tiempo de espera?
2 horas.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia y estamos con el diálogo comunitario platicando con Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública, Francisco Lozano, encargado de Protección Civil Municipal, y hablando sobre el Sistema Nacional de Emergencias y cómo ha estado funcionando en el municipio y en la región. Yo en este sentido tengo una pregunta para hacerles. Hablábamos que ustedes cuando reciben una llamada la canalizan a quien corresponda. Si se requiere el apoyo de Comisión Federal por algún asunto de cables, si se requiere el apoyo de Protección Civil, de quien sea, ¿han tenido algún tipo de inconveniente y de no recibir la respuesta que requieren ante una emergencia por parte de estas instancias?
No, hasta ahorita no, ninguna. Todas han sido muy, muy satisfactorias y responden siempre al llamado. No hemos tenido esa complicación con las instituciones.
Excelente,
hasta ahorita.
Excelente. Y, por ejemplo, tengo entendido que cuando hay alguna situación de emergencia, alguna crisis, ustedes están, bueno, los cabineros, como ustedes los llaman, están preparados para asesorar a la gente sobre qué tienen que ir haciendo en el momento. Una situación que puedo plantearles. Hay una persona atragantándose y quien está con ella levanta el teléfono, marca al 911, pero sabemos que es poco el tiempo para que puedan llegar a auxiliarla y que pueden brindarle primeros auxilios. ¿Existe realmente esa capacitación para orientar a la gente y que pueda atender, ser, como dicen ustedes, el primer respondiente?
En ese sentido, por ejemplo, el primero se enlaza la llamada. Lo importante en las personas es brindar la información para los cuerpos de emergencia, no enfocarse tanto de inmediato al que le está pasando a su familiar. Sabes que me encuentro en tal calle, en tal cruce, con el número tal de mi casa, las características pues, que nos puedan hacer llegar más rápido a la emergencia. Con esto el operador, el cabinero va a estar diciendo, ¿sabes qué? Muy bien, la ambulancia va en camino. Ahora tú puedes continuar con lo siguiente. Uh-huh. Y entonces él puede da instrucciones de qué es lo que puede realizar con su familiar en ese momento.
Entonces ahí lo fundamental es dar el dato de dónde se encuentran para poder orientar a la gente, para poder trasladarse
los cuerpos
de manera inmediata y después, si se requiere, entonces sí dar alguna asesoría sobre cómo hacer el manejo del paciente.
Exactamente, y eso también le da un poco más de, se relaja un poco más la persona que tiene la emergencia, porque sabe que van en camino la ambulancia.
Corresponde.
Y ya le puede dar instrucciones y las puede recibir con más tranquilidad, sabiendo que ya va en camino una, digámoslo en este caso del atragantamiento, una ambulancia, que por lo regular se tarda en el centro de Colotlán 3 minutos, alrededor entre 3 y 6 minutos.
¿Y han recibido algún tipo de llamada de personas que estén en crisis, sea con algún intento de suicidio, alguna crisis nerviosa, algo que les dificulte incluso poder saber dónde se encuentra ubicada la persona?
En el sistema 911 está por avanzar un poquito precisamente en esa cuestión. En cuanto ya se pueda, ¿cómo se dice?, tener esa tecnología que se tiene que implementar con nosotros, sabremos inclusive el punto desde donde se hace la llamada.
Ajá.
La ubicación exacta de donde se hace. Uh-huh. y qué tipo geográfico nos puede demarcar a nosotros. Ajá. La ubicación de la persona.
¿Esto todavía no se implementa?
Todavía no.
¿Les facilitaría precisamente para los casos de crisis donde la gente no atina a decir qué es lo que está pasando o dónde se encuentra ubicada, pero supongo que también para identificar a los bromistas y poder resolver de alguna manera esto, ¿no?
Sí, para allá vamos ahorita.
A ver, adelante.
En ese sentido, sí quisiera recalcar precisamente en esta cuestión, las llamadas de broma, hay que decirlo. La verdad que es una infracción a nuestra ley, la ley del sistema de seguridad pública, el artículo 166 precisamente marca la sanción que va a conllevar a esto cuando se hace un tipo de llamadas, digamos, de broma. Lejos de que sea una broma, si en ese sentido se atiende una llamada que sea, digamos, falsa y se llega a tener alguna complicación, la persona va a ser responsable en este sentido, la persona que hace esa llamada. ¿Qué quiero decir? Que en cuanto nosotros tengamos ese nuevo sistema, cuando el gobierno del estado ya lo implemente en nuestro centro de atención de llamadas, vamos a poder darle seguimiento puntual a este artículo que marca la ley.
¿Tiene el dato de cuántas llamadas de las que reciben, sea por día, por semana o por mes, son bromas realmente?
Prácticamente, digamos que se reciben más de 3 llamadas por día de bromas. Va desde los insultos a quienes, hay palabras antisonantes que les hacen a los operadores o que piden algún servicio de comida, todo ese tipo de cuestiones en este caso.
¿Pero alguna broma que les haga trasladarse para atender una emergencia y que finalmente se encuentren con que no era nada?
Hasta ahorita han sido, digamos que, una entre 10 a lo mejor en ese sentido. Las más usuales son las que utilizan con palabras antisonantes y demás cuestiones. Las otras son realmente, es muy mínimo en ese sentido.
Platíquenos sobre las sanciones para este tipo de personas, porque las hay, comandante.
Sí, así es. Sí, pues el artículo 66 nos marca el equivalente de 3 a 20 días de salario mínimo vigente, precisamente a quien cometa la infracción, al dueño o usuario de línea telefónica que llame anunciando emergencias falsas, haga uso indebido del servicio o llame con fines ociosos que distraigan el servicio telefónico de emergencias, en este caso.
También podría haber encarcelamiento, según entiendo.
Prácticamente, pues el procedimiento se puede imponer o ejecutar mediante la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco y sus municipios, en este caso. Tendríamos que analizar en este sentido. Si conlleva a prisión corporal, en ese caso tendría que analizar la legislación bien. Ahorita únicamente lo que marca pues el artículo 166 en cuanto a ese tipo de sanción.
Muy bien. ¿Tienen alguna manera de verificar o de darse cuenta cuando es una llamada pidiendo auxilio, pero no es real?
Sí, porque precisamente nuestros despachadores hacen unas preguntas y más o menos ya ellos pueden detectar cuando se trata de una, digamos, de una broma, ¿no? Uh-huh. En el sentido una emergencia, digamos, en este caso. Pero ya las mismas preguntas que ellos puedan hacer nos da a nosotros esa importancia, ¿no? De saber si es una broma o no.
Una situación en la que hay que poner mucho énfasis, sobre todo ya en esta etapa del año, es el tema de los incendios, y que entiendo que el Área de Protección Civil Municipal es quien está muy al pendiente de esta parte. Francisco, platíquenos al respecto.
Por ejemplo, pues en esta, exactamente, pues estamos en la temporada de incendios. Ahora no hay incendios porque ha habido las lluvias, un ciclón que está lloviendo en la región. Y esto evita que obviamente se estén propagando los incendios, porque no se predispone el combustible para la quema, pues. Entonces, pues igual, las lluvias van a durar entre esta semana, yo pienso que para la mitad de la otra semana todavía va a estar lloviendo como chubascos. No va a haber tormentas fuertes, pero son chubascos que igual mantienen la temperatura baja, mantienen el combustible mojado y no hay incendios. Pero el problema es cuando ya, si disminuye la temperatura, aumenta la temperatura, se pone más caliente, se predisponen los combustibles y comienzan los incendios. Y pues en los años pasados nos hemos visto muy afectados en incendios. El año pasado fueron 427 incendios. Tan solo en Colotlán. Entre pequeños y grandes. O sea, son los pequeños, digamos, los de 40 metros cuadrados, o sea, son muy pequeños en lo que son terrenos baldíos o lo que fueron conatos de incendios, a ver, que estaban iniciando apenas un incendio, pero sí fueron
¿Los más grandes del año pasado cuáles serían? ¿El del vertedero y el del Cerro de Santiago?
Son los más conocidos, el del vertedero, el Cerro Santiago. Estuvo en el en un pueblo, una comunidad que se llama Casallanta. Uh-huh. Ahí estuvo un incendio. Otro que se llama Las Liebres, estuvo un incendio bastante fuerte también. Uh-huh. Y estuvo en el rancho de San Nicolás. También tuvimos un incendio que superó las 37 hectáreas, 37 a 40 hectáreas de superficie quemada.
¿Y ahí es Protección Civil Municipal el primero en
acudir? En este caso, cuando son incendios de tal magnitud, no nada más es Protección Civil Municipal quien participa. Son muchas más dependencias. Participa Seguridad Pública, participa CONAFOR con sus brigadas Delta 15, por ejemplo, que es la que está en Colotlán. Participan grupos voluntarios, Protección Civil del Estado. Son bastantes agrupaciones las que participan. Unidos a ellos, pues también los afectados, los que son los de la comunidad, que se agregan a veces a la atención de, pues, a sofocar el incendio.
Vamos a hacer nuestro último corte de estación y regresamos para continuar con el diálogo comunitario.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán, o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán.
¿Alguna vez ha hecho bromas en 911, por ejemplo?
Ah, no.
¿Y sabe de alguien?
No.
¿Qué opina de la gente que utiliza estos números para hacer bromas?
No, pues que está mal, que eso es cosa seria y no deben de hacer eso.
¿Alguna vez ha hecho alguna llamada de broma a estos números?
Sí.
¿Cuál era el sentido de hacer este tipo de bromas?
No sé, el de estar jugando, el divertirme.
¿Y cuál fue la respuesta que obtuvo?
Molestias.
¿Qué opinas tú de las personas que lo utilizan para hacer bromas?
Pues de que es de muy mala educación, debido a que cuando se trate de una verdadera emergencia, no se va a tener a lo mejor el mismo apoyo porque pensarán que es una broma o algo.
¿Qué debería hacerse los bromistas?
Castigarlos, una sanción administrativa para que entiendan.
¿Qué opina usted de quienes utilizan este número para hacer bromas?
No, pues está mal. Está muy mal, pues porque son puras bromas, no son cosas serias.
¿Qué debería hacerse a esas personas?
Pues a lo mejor darle un castiguito para que no use sus aparatos, porque pues no está bien.
¿Qué se le debería hacer a una persona bromista?
Pues castigarla, decirle sus reglas, que analicen bien, pues que no están viendo la cabeza realmente. Que no tienen qué hacer, es mi punto de vista. Es gente que le gusta nomás estar haciendo tarugadas, la neta, ¿no?
Esta es la última parte del diálogo comunitario en Señal Informativa, en el que estamos hablando sobre el Servicio Nacional de Emergencias 911, que opera en todo el país, así como lo dice el nombre, Servicio Nacional de Emergencias. Y bueno, hemos hablado del caso de los bromistas, de la frecuencia de los incendios, de qué es y qué no es considerar una emergencia, de que pues hablar al 911 no es sinónimo de que estás hablando para que recibas atención exclusiva de la policía, sino que intervienen muchas otras instancias para atender diversas situaciones. Hablábamos también en este asunto de los bromistas, hay un punto que me quedó pendiente. ¿Han detectado, detenido o sancionado ya a alguna persona?
No, hasta ahorita no, no se ha dado ese seguimiento. Uh-huh. Esperamos que pronto se tenga la tecnología ya aquí en Colotlán para poder hacer esa ubicación. Claro, en nuestro sistema sí se puede detectar la compañía telefónica. Uh-huh. Y también el número telefónico. Todavía no la ubicación, pero próximamente sí se va a dar en ese sentido ya la ubicación para darle un seguimiento. Hemos tenido llamadas, pues, precisamente así, que a veces no nos quedan muy claras, y lo que hace mi personal precisamente es regresar la llamada al lugar para ver qué sucede. Si son de broma, de cierta manera, pues se dan cuenta de que sí, de que sí se registra precisamente el número. Algo que yo quisiera abordar, que sería mucho muy importante, sí recibimos nosotros muchas llamadas desde que me están obstruyendo mi cochera, vehículos de alta velocidad, de ruido y todas esas cuestiones. Decirle a la gente, pues, lo que usted hacía ese énfasis, que el 911 no es la policía, es prácticamente un centro donde te pueden enviar el servicios médicos, protección civil, servicios públicos, seguridad pública, vialidad. Es un conjunto de cosas, es algo muy importante para nosotros, que la gente cambie un poquito el chip en ese sentido, ¿no? Que sepan que el 911, ya lo dijo usted a nivel nacional, no nomás maneja la policía, hay otras cuestiones que de ahí se pueden derivar y que se te pueden prestar ese tipo de apoyos. Desde seguridad pública, desde una persona que ellos vean transitar por la calle, que no es de su cuadra, que para ellos genere alguna sospecha, con todo gusto atendemos ese tipo de llamadas y hacer esa invitación a la gente que use el 911 y que no nomás es la policía. Ya cuando nosotros tengamos precisamente el sistema ya para poder ubicar o tener la ubicación de donde se hacen las llamadas, pues yo considero que se va a empezar a proceder con las sanciones correspondientes, y así pues evitaremos un poquito ese tipo de llamadas que nos quitan el tiempo. Es muy importante que la gente sea consciente y que le pueda dar un uso a ese servicio. Es muy bueno, o sea, no puedes interrumpir una o puedes hacer una llamada bromeando cuando, por ejemplo, pueda haber un accidente y hay gente que quiere comunicarse, ¿no? Aunque las llamadas de enrutamiento, créame que solo son segundos lo que puedan enlazar de un lado de un centro de atención de llamadas de emergencia a otro. Un radio, un despachador tarda aproximadamente 90 segundos en adquirir la información que se requiere para enviar esa tarjeta inmediatamente a quien va a atender esa cuestión. O sea, quiere decir que son segundos importantes para nosotros, y no se tarda mucho. Que la gente no sea impaciente. Yo sé que existe ese problema de enrutamiento, pero únicamente con que digan, me lanzas a Colotlán, y es suficiente para nosotros para poder atenderla. Y cuando mucho son 20 segundos, no tarda mucho. Es el promedio que nos maneja a nosotros, hermano.
¿Es posible que se hagan llamadas anónimas, o en este caso, por tratarse de emergencias, tiene que ser obligatorio el dar los datos de la persona?
Mis muchachos van a hacer una serie de preguntas, pero la gente tiene esa, ¿cómo se dice?, esa facultad, esa oportunidad de poder, de no dar sus datos si así ellos lo quieren manejar, no hay ningún problema. Me refiero porque a veces la gente, eso es lo que a veces detiene a la gente precisamente hacer un reporte. Nosotros pues estamos obligados a preguntar nombres y toda esa cuestión para efectos pues identificar que no sea una llamada falsa, pero la gente sí sabe que quiero que sea anónimo y que quisiera reportar en ese sentido esto. Sí las hemos recibido y las hemos canalizado y hacerle ese recordatorio a la gente, ¿no? Si siente que su reporte conlleva que va a tener algún riesgo y desea hacerlo anónimo, pues adelante, nosotros no tenemos ningún problema. Nos interesa el reporte y la atención que se le puede dar a la necesidad que sea de una emergencia.
¿Hay alguna forma en la que ustedes miden la calidad del servicio que brindan?
Por ejemplo, en la digamos, los tiempos que pueden transcurrir en algún reporte y el tiempo de respuesta como tal, en ese sentido. Ya lo comentaba el compañero, cuando se ha tocado a ellos, esto es más o menos lo que puedan tardar, de 2 a 3 minutos. Si el operador tarda 90 segundos en tener toda la información y canalizarla, hablemos de 3 minutos por el tipo de lugar donde se encuentra, digamos.
¿Y algún sitio o alguna página de internet donde la gente pueda hacer llegar alguna inconformidad ante alguna situación relacionada con el Servicio Nacional de Emergencias?
Pues prácticamente en este caso,
incluso felicitaciones, digo, no, o reconocimiento, no necesariamente tienen que ser quejas, pero alguna forma de
en este caso no manejamos prácticamente algo directamente, pero igual pues se le puede escuchar a la persona en la oficina de un servidor, con todo gusto, para irle, para ver qué necesidades, qué es lo que tiene la gente o qué es lo que sucede con el 911, y con todo gusto canalizarlo a Guadalajara para ver las mejorías en este caso.
Francisco, ¿algún último aspecto que no podamos dejar de mencionar o de reiterar antes de despedirnos?
En este caso, nada más el buen manejo del 911, nada más. Utilizarlo cuando realmente sea necesario y evitar las bromas y juegos, nada más.
Comandante.
Pues yo la verdad agradecer mucho. Yo espero que si quedó alguna duda, con todo gusto nos vuelvan a hacer la invitación. Yo agradezco en este sentido pedirles a ustedes el auge del 911. Es mucho muy importante porque esto es a nivel nacional. Ocupamos que nuestros colotlenses y las demás los demás municipios conozcan precisamente que tienen un centro de atención de llamadas de emergencia. No nomás es la policía, no nomás, aquí es un conjunto que se te puede a ti dar la oportunidad de atenderte el tipo de emergencia que necesites. Y vuelvo a decir, desde médico, protección civil, seguridad pública, servicios públicos y hasta vialidad. Entonces, en ese sentido no es hablar a la policía, es hablar al 911 y que se te despache a quien tiene que atender tu tipo de emergencia. Yo la verdad agradezco. Si quedó alguna duda, con todo gusto volvemos a, si ustedes generan o hay alguna inquietud de la ciudadanía, con todo gusto háganos esa invitación y nos volvemos a sentar aquí para poder decir a la gente con mayor claridad que precisamente en lo que le haya quedado una duda en el 911.
¿Cuál es el número que sí atiende la policía exclusivamente a nivel local para que, si es un asunto relacionado a algún reporte de algún tipo que sea estrictamente para el área de seguridad pública, cuál sí es el número?
Pues prácticamente nosotros manejamos el 911. Es el mismo número, en ese sentido, el que se debe manejar para que de ahí se despache la unidad que se tiene que atender. Ese es algo en lo que nosotros tenemos que ser reiterativos. Ya no nomás es, voy a hablar a la policía, o si digamos que Protección Civil tuviera un número independiente, no, es el 911 donde la gente tiene que insistir primeramente para que de ahí se despache la unidad en este
entonces
caso.
Entonces es a lo que nos tenemos que habituar.
Para eso es importante que tienen un número. Es un número que hay que grabarse, que sabes que es para seguridad pública, que es para vialidad, para servicios médicos, para protección civil. Es el mismo número. Ese es el trabajo del operador, recibir la llamada, saber a quién es el que realmente le corresponde el reporte y canalizarlo. Él tiene los medios de comunicación para de inmediato pasar el reporte a quien realmente le corresponde. Por eso es un número al que tiene que grabarse, nada, 911.
Así es.
Excelente. Pues les agradezco mucho su visita aquí al Centro Universitario Radio Universidad para poder platicar sobre el Número Nacional de Emergencias. Gracias, comisario Benjamín López Guerrero, y también gracias a Francisco Lozano, encargado de Protección Civil Municipal. Muchas gracias, quedamos a la orden, y también gracias a todas aquellas personas que han seguido la transmisión, ya sea por radio, por Facebook. Gracias al equipo de trabajo de Radio Universidad. ¿Algún comentario, algún asunto, Karen? Tú que estuviste pendiente de redes sociales. Bueno, había saludos, sobre todo en la primera parte de la transmisión, que tuvo que interrumpirse por las fallas técnicas. Eran para, gracias a Marta Verónica Romero, a Oscar Reyes Alaniz, a Jaime de Godoy, que nos estuvieron reportando, Vero Ortega también, que decían que no se estaba escuchando. Saludos a Evelio Valdés, hasta Estados Unidos. Sergio Alonso Ruiz, también gracias por reportarse. Y bueno, gracias a todos por el favor de su atención. Les recuerdo que seguiremos transmitiendo hoy y mañana desde el exterior del Puerto de Servicios Académicos con motivo de Conoce Cunorte. Y a las 11 vamos a tener un enlace a la sesión solemne del Consejo General Universitario, porque hoy será el quinto informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara. Están invitados a seguir esta transmisión especial. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.